El Sindicato Médico del Uruguay impulsará a partir de este año un proceso de educación para formar a médicos, practicantes internos y enfermeros universitarios ante la posibilidad de prescribir cannabis medicinal a pacientes. De acuerdo con el decreto fijado durante la administración de José Mujica, en lo que respecta al uso medicinal, los únicos que están habilitados para prescribir cualquier especialidad vegetal o farmacéutica conteniendo cannabis psicoactivo son los médicos, quienes deberán dejar por escrito qué tipo de producto se indicó, la cantidad y su forma de administración. Por eso entonces hay que informar a propósito de qué manera tienen que trabajar de aquí en adelante.
Es que se me ocurre, y ahora veremos si lo que se me ocurre a mí es correcto, cuando un laboratorio introduce en el mercado un fármaco nuevo, genera actividades, congresos, divulgación y demás para, bueno, poner en blanco sobre negro para qué sirve y para qué no.
Dice, esto es parecido, digamos, decís vos.
Se me ocurre que no debe ser muy distinto. Ingresa al mercado formal, a la legalidad, un producto con una potencialidad muy fuerte, en base a lo que se ha dicho, por lo menos en lo previo, que está bajo investigación. Bueno, habrá que contar, ¿no?, para qué sirve y para qué no sirve, qué se puede y qué no se puede.
Doctora Julia Galcerano, médica internista, especialista en HIV y en VIH y drogas, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico y miembro de la Comisión de Estudio de la Regulación de la Marihuana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por darnos el espacio. Y en realidad, en este momento, fui integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato dos veces, y ahora en realidad integro la Comisión de Adicciones, de la que represento. Pero bueno, de alguna manera, lo bueno de este curso que estamos programando para empezar en abril es que tiene el apoyo de todo el Comité Ejecutivo actual. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque en realidad, por suerte, en el ámbito médico este tema no se teñió de lo político. ¿Por qué nos importa hacer este curso? Porque, como ustedes bien dijeron, el decreto acerca de el cannabis medicinal, que fue de febrero del 2015, habilita a los médicos a prescribir, y dice que somos los únicos, pero para prescribir tenemos que saber. Y esto es la historia, ¿no? Saber con los referentes a nivel internacional de qué, para qué sirve, cómo se usa, cuándo se usa y qué podemos hacer con el cannabis. Otra cosa que bien dijeron es ¿por qué lo hace el Sindicato Médico? Es porque, bueno, nosotros tenemos en nuestro estatuto también la historia de que tiene que haber educación médica. Acá no hay laboratorios grandes atrás, que son los que presentan los nuevos productos, como bien dijeron. Entonces dijimos, bueno, veamos, esto es la planta. ¿Hay medicamentos, hay cannabis sintético que tiene que ver con laboratorios? Sí, hay. ¿Hay cannabis que ya se usa en Uruguay? Hay. ¿Cannabis que se puede importar por uso compasivo? Pero eso pocos médicos lo saben. Es decir, que esto, independiente del decreto, ya había antes, ¿no? Ya la gente podía importar. De cualquier manera, esta es toda una regulación que también tratamos de cambiar para que sea ágil, pero además, vuelvo a decirlo del principio, para que los médicos lo prescriban, para que lo prescribamos, tenemos que saber. Y a esto apunta, a saber más y a ver cuándo está indicado y que el cannabis puede entrar en lo que se llama un farmacopea. Que el médico lo
considere un elemento más.
Exactamente, que lo considere un elemento más. No que no lo prescriba porque no conoce. Nosotros tenemos, hay muchos, como ustedes saben, hay muchas especialidades farmacéuticas y el médico decide, al momento de indicar algo, decidimos en un balance de riesgo-beneficio qué es lo que indicamos. En este caso, lo que queremos es que sea parte más de lo que llamamos farmacopea.
Doctora Galcerano, tal vez para la base de esta nota, podamos empezar explicando que cuando hablamos de cualquier tipo de uso medicinal de cannabis, no estamos hablando de fumarse un porro. Estamos hablando de la extracción, mediante procesos de laboratorio, de determinados principios activos.
Exacto. A ver, no es lo mismo el cannabis medicinal que el cannabis recreativo o de uso adulto, como lo llamamos, ¿no? ¿Por qué? El cannabis tiene... La gente tiende a pensar, y esto está muy buena tu pregunta, porque la gente dice, no, pero tú vas a mandar a fumar un porro. Sí. No, en realidad hay distintos componentes de la planta, y no voy a aburrir a la audiencia diciéndole que hay más de 100. ¿Qué nos importa? Hay dos componentes que nos importan. El THC, que es el que tiene el cannabis recreativo, y el CBD, que es la base del medicinal. Entonces nos importa además la proporción entre ellos. Pero además la indicación de usar cannabis medicinal no es fumada. ¿Por qué? Porque si no tenemos los problemas de la combustión. Entonces, ¿cómo decimos que hay que usar el cannabis medicinal vaporizado o en solución o en cremas o en gotas? Entonces, y que sea de calidad farmacéutica comprobada y con buenas prácticas de manufactura. Esto es importante recalcarle a la gente, porque en este momento, aunque el decreto está, no hay cannabis medicinal legal, salvo esto que yo les decía de lo importado por uso compasivo controlado con estas prácticas, pero la gente ya la está usando. Y entonces esto, por eso que nosotros también tenemos como contacto con las autoridades de la Junta, del IRCA y demás, para decir, bueno, queremos que esto empiece ya, porque así tenemos como un control.
Claro.
Porque, ¿qué pasa? Cuando alguien escucha que algo sirve, la gente
lo busca.
Y en realidad después es como difícil. ¿Y por qué tiene que haber un médico atrás? No, ¿un médico por qué? Porque esto interacciona con otras cosas, como con cualquier medicamento. Yo tengo que saber de dónde parto, cómo es la personalidad del individuo, qué medicamento se está tomando y para qué lo va a usar. No es, no es algo, lo que alguien llama, una compañera mía llama, el chamanismo canábico. No.
Está buena la...
Claro.
La figura.
Claro, porque digo, en realidad tiene que ser en base a un médico. Para eso tenemos que saber. Para eso es que yo convoco a los médicos hacer el curso, que va a durar 5 jornadas, que vamos a empezar el 23 de abril, que son los sábados para que la gente pueda organizarse y que, bueno, y que se pueden inscribir en el sindicato médico.
Y que está abierto a todos los médicos, más allá de cualquier especialidad. Y también practicantes y enfermeras.
Exactamente. Esa es la idea de la convocatoria, que sea amplia, que la persona que quiera aprender pueda hacerlo. En un principio, como este es el primer curso de medicina canábica latinoamericana, es como una experiencia piloto. Entonces, y sin duda es el primero de Uruguay, ¿no? Tenemos como cupos restringidos, pero bueno, esperamos que sí podamos, que llenemos los cupos, que ya empezamos el 1 de febrero y la gente ahí como avidez. En el tema, en esto lo que está bueno es que hay avidez de todos lados, ¿no? Hay avidez de la gente, sin duda, de los profesionales y bueno, y de los medios, que estamos acá.
¿Habrá certificación para aquellos médicos que concurran, aquellos profesionales que concurran más allá de los médicos?
Sí, es una buena pregunta la tuya. En realidad, sí, nosotros vamos a dar certificado y estamos tramitando en la escuela de graduados que pueda ser a su vez certificado por la escuela de graduados. Todavía no lo tenemos, estamos tramitándolo y esto está bueno porque tenemos que pensar que el cannabis no está en la currícula médica.
No.
A ver, lo que estaba hasta ahora era como droga de abuso. Nosotros estamos queriendo darle otro enfoque, ¿no? Es el cannabis medicinal. En realidad se usa desde hace muchísimos años. Digo, a ver, tiene una larga historia, pero bueno, por la previsión y demás, las investigaciones en humanos no son tantas, hay más en animales. Y esta es otra cosa para acotar, este decreto sobre la marihuana y el cannabis medicinal habilita la investigación, esto además del tratamiento, y esto pone a nuestro país en una posición ventajosa para investigaciones acerca del cannabis.
Claro, pero además desde el punto de vista del usuario, a mí me interesa saber si mi médico está capacitado para ello.
Sí, claro. Sí, y
eso se obtiene mediante la certificación.
Sí, claro, está bien. Esto nos pasa, sí, es muy buena tu acotación. Esto nos pasa a veces con los que piden cannabis medicinal para uso compasivo y tenemos una reglamentación actual, al menos, el médico que tiene que accionar formularios y demás para que se importen esos productos tiene que ser el médico tratante especialista. Muchas veces esos médicos no la tienen de formación. Y bueno, pero cada vez más también se acercan, preguntan, y eso está bueno.
Ahí se me ocurren dos dimensiones para tomar este tema de la utilización del cannabis medicinal. Tú nombraste ya más de una vez el uso compasivo, que es tal vez lo que más conocemos, ¿no? Uno lo ha visto incluso hasta en el cine, en un montón de... y después está todo ese campo que está bajo la investigación en este momento, que es el uso medicinal en sí mismo, el uso curativo como terapia, para afrontar, ya no para paliar, sino para afrontar la posibilidad de resolver determinados problemas o patologías. ¿Hasta dónde van a llegar en ese sentido en el curso?
En realidad vamos a mostrar, los módulos tienen que ver con dónde es que se usa el cannabis y qué experiencias hay de otros países, por lo cual yo les decía al inicio que traíamos profesores, en este caso universidades, con experiencia en el tema. Y en esto, al inicio del curso, lo que vamos a hacer es un poco explicarles a los colegas, explicarles a todos la ley primero, la ley, el decreto, los alcances y los fundamentos de la planta, es decir, cuáles son los componentes de la planta, qué pasa con la parte bioquímica, con la parte molecular, y después específicamente hay módulos de dónde se usa, ¿no? Uno de los módulos es el dolor, que esto, como tú bien decías, sí se conoce mucho, es una película y demás, pero bueno, es desde el uso compasivo el dolor crónico. El cannabis medicinal funciona muy bien en la parte neuropática, en el dolor neuropático. La parte neurológica, en esclerosis múltiple, eso ya hay investigaciones comprobadas. En síndrome de Tourette, en epilepsia, en este momento ustedes deben haber escuchado y saben de lo que pasa en Colorado, en Estados Unidos, que se legalizó el uso medicinal para epilepsia refractaria, y que muchas, como se vende solo en ese estado, y hay otros que también, bueno, hay gente que se muda ahí, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con epilepsia, lo que tiene que ver con un cáncer, no solo para acompañamiento, sino que ahora hay investigaciones que el cannabis funcionaría como ayudando a disminuir las masas tumorales. Estas son investigaciones que están en curso. En la Expo Cannabis, que hubo en diciembre, vino una española, ahora se me fue el nombre, pero que presentó su experiencia, que fue muy interesante. Y después en distintas patologías, en la parte digestiva, en los que son enfermedades inflamatorias. El cannabis tiene un poder antiinflamatorio y un poder analgésico importante. Los distintos componentes, por eso es que yo insisto en que en realidad no es... hay que usar el THC con el CBD, y eso está como... Y es como un arte, ¿no? Digo, ¿qué es lo que no...? Y si puedo volver para atrás, ¿no? Tú me decías cómo se debe usar, y yo también quiero decirle a la audiencia cómo no se debe usar.
¿En qué casos está contraindicado?
Bien la pregunta. En realidad, el THC, que es uno de los componentes del cannabis medicinal, puede dar taquicardia, puede dar problemas cardiovasculares. En gente mayor, en gente con problemas cardiovasculares, hay que tener cuidado. Porque además le puede dar hipotensión ortostática, que esto es que se levantan y se marean y se pueden caer. En las embarazadas hay que tener cuidado. Hay que tener, como todos los medicamentos, hay que balancear riesgo-beneficio. ¿Sí? En los niños se usa, pero no en cualquier patología, sobre todo en lo que tiene que ver con lo neurológico, las epilepsias, que es la epilepsia refractaria. Quiere decir que frente al cannabis nosotros tenemos que actuar como con cualquier medicamento. Yo me tengo que sentar a pensar, a ver, ¿lo voy a beneficiar o no? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo puede reaccionar? No reacciona todo el mundo igual con el cannabis, como no reacciona todo el mundo igual con otros medicamentos. Entonces, tenemos que ver, eso es el arte de la medicina, decimos nosotros para todo, ¿no? ¿Dónde está indicado? ¿Cómo se le indicamos? Y además hay que monitorearlo. Por eso yo insisto, la gente que está usando cannabis con fines medicinales tiene que buscar un médico para que lo monitoree. Por los efectos colaterales y las interacciones con otros medicamentos. Si yo uso cannabis para un paciente que, para una persona que usa morfina, por ejemplo, lo más probable es que tenga que bajarle la morfina, porque para eso lo voy a usar. Entonces voy a liberar los efectos secundarios de la morfina y voy a compensar. Si no lo hago, puede haber efectos colaterales. Puede complicarle. Tengo que ver después, además, como el cannabis tiene THC, que da toda esta parte de analgesia, que puede dar mareos y demás, tengo que ver cómo es que lo recibe, qué efecto le da. No sé si se entiende.
Sí.
De todos modos, no quiero quedarme sin... Usted va a explicar cómo no usarlo. No,
ahí va.
Porque está en qué caso no usarlo, que es lo que estaba comentando ahora. Pero también está el cómo sí y cómo no.
La idea es que el cannabis tiene que ser usado de una manera que nosotros podamos dosificarlo. Que yo tenga... ¿Cuál es la mayor prevención de los médicos? ¿Qué es lo que nos dicen? Pero yo si no sé cuánto le doy... ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, esta es la idea que supone que el cannabis medicinal que venga legalizado, lo que está, el VIRCA está ahí llamado para los que vengan a plantar cannabis medicinal. Yo pueda saber, si yo le indico a una persona, cuánto le doy, cuántos miligramos, qué dosis le doy. Si la gente lo usa en infusión, Porque como es una planta, es buena, mijita. Esto me dijo una señora en la expo. Pero claro, la buena señora le había dado un efecto, vino con la hija, estaba como mala. Nosotros hablamos de cannabis y la señora se hizo unos tecitos de cannabis. La señora le hizo mal, porque no se sabe cuánto fue que consumió. Si lo consumimos en bizcochos, en cake y demás, también no sabes cuánto, porque la vía de absorción digestiva es diferente, pero además no la puedo dosificar y no siempre es la misma. Si yo pongo dos hojitas, tres hojitas, si pongo flor, a ver, tengo que saber que sea cuánta concentración tiene. Entonces, esto tiene que ver con la prohibición. En la época de la prohibición, y esto que a su vez la gente lo ve en las películas, ¿no? La gente toma tecito de cannabis, come el bizcochito y está todo bárbaro. No, no está todo bárbaro. Tenemos que saber cómo, cuánto y ver qué pasa, ¿no? Esto es un poco la prevención mayor. Y lo fumado, que habíamos dicho, tampoco está indicado. Porque le agrego los fines de la combustión. De cualquier manera, yo tengo que decir que hace poco hubo una videoconferencia con Israel, que ellos tienen una larga experiencia en cannabis. Ellos nos decían que, bueno, los vaporizadores son caros, no tienen vaporizadores y ellos lo usan. Pero si usan cannabis fumada, tiene que ser también saber cuál es. No es la recreativa, no es la que yo puedo comprar en la farmacia cuando se habilite. No es esa, porque esa va a tener una concentración de THC mayor y no va a tener CBD. O sí, no sé cuál es la...
Mira, cuál va a ser la variedad, pero no, de todos modos no escapa a la posibilidad de conocimiento previo.
Por eso.
Y la medicinal solo por receta.
Exactamente.
Si no va con el médico de la mano, no hay...
No debería haber.
Está bien. Nos espera un minutito, le hacemos una pausa.
Por favor.